Pues vamos a ir al Evangelio de Lucas,
al capítulo 13. Lucas 13, vamos a leer los versículos 1 al 9. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. En este pasaje se habla acerca de dos noticias de impacto, de esas que han sido corrientes siempre a lo largo de la historia y que hasta nuestros días son corrientes. De hecho, con la televisión y con todos los medios de comunicación, este tipo de noticias, en vez de quedarse aisladas en un sitio y que las conozca muy poca gente, lo que ocurre es que son de dominio global, de dominio mundial. Son noticias trágicas, de impacto, que nos conmueven y que tristemente, si quitáramos de los telediarios este tipo de noticias, pues a veces el telediario se vería reducido casi a nada o a muy poco, debido a la gran cantidad de noticias trágicas y tremendas que llenan el contenido de estos telediarios. Y como digo, pues aquí vinieron algunos a mencionarle a Jesús acerca de una de esas noticias impactantes, y tenía que ver con el asesinato de unas personas que eran galileas mientras estaban sacrificando, es decir, mientras estaban dando culto a Dios en el templo. Entonces, por algunas razones que no conocemos, no se dicen aquí, Pilato mandó ejecutarlos, mandó matarlos allí mismo. Era una noticia espantosa, porque si hubiera sido en un acto de guerra, pues no hubiera tenido la misma resonancia. Siempre ha habido muertos en acciones de guerra, los hay y desgraciadamente los va a haber. Pero el problema aquí es que no se trataba de un acto de guerra, sino que se trataba de un entorno y de una escena en la que todo invitaría a pensar, de decir, bueno, ahí no se debe de realizar un acto de esta clase, un crimen de esta clase. Es un lugar sagrado, es un lugar santo, es una atmósfera ahí de reverencia, y por lo tanto lo mejor será esperar a que haya una ocasión idónea en otro sitio, en la calle o donde sea, y entonces los matamos. Pero aquí tenemos también cómo Pilato era un hombre con tan pocos escrúpulos como para ser capaz de realizar una acción tan malvada en un sitio así. Y esto es precisamente lo que impresionó a la gente que fue testigo, que oyó de todo aquella noticia. Como digo, si esto hubiera pasado en un campo de batalla, pues entonces hubieran sido unos muertos más entre los muchos que cotidianamente había en las guerras y en las refriegas y demás. Pero debido a el protagonista, al inductor intelectual del crimen, que era Pilato, debido a la nacionalidad, como luego vamos a ver, de los asesinados, que eran galileos, y sobre todo también debido entonces al ambiente, al lugar en donde esto se ejecutó, es por lo cual entonces esta noticia fue de tanto impacto. Y aquí es donde flotaba en el ambiente, aunque esta gente no lo dice, pero Jesús se adelanta a ellos y sabe lo que están pensando. Flotaba en el ambiente la pregunta: ¿cómo es posible que Dios haya permitido que un crimen tan abominable se haya realizado en un lugar tan especial, tan singular? ¿No será que había aquí una culpabilidad especial de esta gente? ¿No será que esta gente había cometido pecados particulares, pecados especiales, descomunales, y por esa razón entonces Dios permitió que esto ocurriera en ese sitio? Porque si no, parece que la cosa es inexplicable. Parece que no hay una lógica en todo esto. Y según ellos, según su idea, entonces su razonamiento, todo esto solamente podría deberse a eso, a que Dios permitió que esto ocurriera precisamente por causa de que había una culpabilidad moral tan enorme en esta gente que eran merecedores de recibir esa clase de muerte en ese sitio tan inapropiado para eso. Y desde luego no le faltaba algo de razón a esta gente que estaba pensando de esta manera, porque hay un caso en el Antiguo Testamento en el que hay una persona que es asesinada en circunstancias muy parecidas. Es el caso de un general de David, se llamaba Joab, le sirvió durante toda su vida y cometió hechos verdaderamente vergonzosos, verdaderamente criminales, y cuando David le entregó el poder a Salomón antes de morir, le dijo que le ajustara las cuentas a Joab a causa de los crímenes que había cometido en su vida. El relato de este acontecimiento lo tenemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2 y versículos 28 al 34. David le ha encomendado entonces la orden a su hijo Salomón de que cuando ascienda al trono le haga pagar sus crímenes a Joab. Y cuando Joab se entera de que hay una sentencia de muerte contra él, lo que va a hacer va a ser refugiarse en el templo. Y allí, en el altar de los holocaustos, donde se celebraba el culto, donde se hacían los sacrificios, se va a agarrar a los cuernos del altar. Vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo del Señor y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo del Señor y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo del Señor y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y el Señor hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte del Señor. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Así que aquí tenemos el caso de este hombre que se refugia en el templo, o en el tabernáculo, mejor dicho, en el lugar de los holocaustos. Se agarra a los cuernos del altar. Es un lugar santo, es un lugar sagrado. Aferrarse a esos cuernos del altar es el altar del perdón, es el altar de la reconciliación, de los sacrificios, donde uno da culto a Dios, supuestamente. Parece ser un lugar entonces donde uno quedaría a salvo de ser tocado. Pero sin embargo, la sentencia de muerte contra él es tan justa, es tan merecida, no solamente se ha levantado contra el heredero de David, contra Salomón, en un intento de golpe de Estado para arrebatarle el poder, sino que están especialmente los crímenes que en vida anterior cometió. Y entonces viene la sentencia y viene la ejecución, de la que no le vale dar ni siquiera el hecho de haberse refugiado en ese lugar sagrado. Por lo tanto, teniendo en cuenta ese caso de siglos atrás, aquí podemos ver entonces que hay gente también que estaba en el templo y a la cual alguien ha mandado la orden de que se les ejecute. Por lo tanto, la conclusión es: si Joab era un criminal y mereció la muerte incluso en ese lugar, y estos galileos han muerto de manera parecida a Joab en el lugar santo también, entonces, ¿no será que esta gente tiene también algún tipo de crímenes o de pecados parecidos o similares a los de Joab, y por lo tanto la justicia de Dios ha realizado esta cosa tan espantosa, tan terrible? Hay un paralelismo, hay una equivalencia. Luego está también el hecho de que los asesinados aquí son galileos. Ahora, había en ciertos ambientes una disposición contraria, negativa, hacia los galileos. Si hubieran sido judíos de Judá, pues entonces tal vez la cosa hubiera sido diferente. Pero es que han sido galileos los asesinados. Y no había buenas referencias, no había un buen sentir, una simpatía hacia estas personas en determinados ambientes. Por ejemplo, un detalle que nos ayuda a entender esto lo tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y versículo 46. Y es el momento cuando Felipe le va a decir a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y cuando Natanael escucha de Nazaret, y Nazaret era una de las ciudades más importantes de Galilea, Jesús, el hijo de José, de Nazaret, o sea, de Galilea, la reacción inmediata de Natanael es: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Galilea puede salir algo bueno? Evidentemente no, según Natanael. Y aquí vemos entonces cómo había un prejuicio ya adquirido, que estaba en el ambiente, contra los galileos. No solamente este detalle nos ayuda a entender esto, sino que hay otro más en el capítulo 7 de este mismo evangelio. Al final del mismo, versículos 50 al 52, y es cuando Nicodemo le quiere parar los pies a los miembros del Sanedrín, que están deseando quitar a Jesús de en medio, es decir, matarlo, como sea. Pero Nicodemo, un hombre justo, un hombre prudente y que se mueve de acuerdo a los patrones de la justicia, entonces les dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es decir, no tenemos que condenar a nadie a priori, sino que primero tendremos que escucharlo y ver sus argumentos y ver su defensa y ver también los hechos que ha cometido o no ha cometido, y entonces, conforme a eso, juzgar, dictar sentencia. La respuesta de los miembros del Sanedrín, y aquí no estamos ante el populacho, no estamos ante gente inculta o gente ignorante, sino miembros del Sanedrín, del tribunal, es: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así que estos detalles nos ayudan a entender entonces de que en la muerte, en el crimen que se ha cometido contra estos galileos, puede haber razones de peso, razones de justicia, entonces, de parte de Dios. Y de hecho, vemos en la Biblia que hay, se establece una relación entre culpa moral y castigo. Es algo, una enseñanza que tenemos vez tras vez en la Biblia. La culpa moral entonces conlleva castigo, merece castigo. Otro caso también significativo en el que vemos este pecado, el pecado y el castigo que atrae, sería el caso de Nabucodonosor, aquel monarca pagano que va a destruir a Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad escogida por Dios, va a ser destruida por este medio tan innoble, tan inapropiado. Nabucodonosor, un hombre que no conoce a Dios, al Dios verdadero, es un idólatra, es alguien totalmente ignorante de la verdad, pero dados los crímenes que Jerusalén ha cometido, dada la acumulación de pecados abominables que durante décadas la ciudad, el pueblo de Jerusalén ha estado cometiendo, entonces el justo castigo de Dios es que Jerusalén sea borrada de la faz de la tierra, incluso por un instrumento tan poco apropiado como era Nabucodonosor. Entonces, ahí vemos que hay una relación entre culpa moral y castigo merecido. Y así podríamos ir mirando ejemplos, casos, detalles. El caso de la mujer de Lot, por ejemplo, que desobedeciendo el mandato, no mires atrás, ella va a mirar atrás a las ciudades que se están destruyendo en aquel momento donde han vivido, Sodoma. Y como pago de su castigo, de su desobediencia, entonces es castigada, convertida en una estatua de sal. Así que parece que todo ayuda a pensar en esto, de que estos galileos efectivamente están pagando justamente por algún tipo de crimen o de pecado que ellos han cometido, y por lo cual Dios ha permitido que murieran de una manera tan espantosa. Esto es la conclusión, y como digo, no era solamente de unas pocas personas, sino que seguramente estaría en la mente de muchas flotando. Y aquí es donde Jesús va a corregir, y se va a adelantar incluso, ellos no han dicho nada, solamente le han mencionado la noticia, el hecho, pero están pensando que detrás del hecho hay unas causas morales, y ahí es donde Jesús entonces va a venir para rebatir, para negar que esa conclusión se pueda sacar de ese hecho. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Os digo, no. Y aquí es donde hay un principio muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es que esta gente, en un sentido tenían razón y en otro sentido estaban equivocados. Tenían razón en el sentido de que la culpa moral conlleva castigo. Eso es una ley que Dios ha establecido, una ley moral en el universo. El pecado merece ser castigado. Eso es verdadero, eso es cierto. Lo que no es cierto es que se pueda establecer una norma universal de decir que el pecado, la culpa moral, siempre lleva un castigo inmediato y temporal. Hay un castigo de la culpa, sí, pero no necesariamente ese castigo es inmediato, ni siquiera en esta vida. Puede ser que ese castigo esté reservado para la otra. Entonces, llegar a esa conclusión, aplicar esa regla, esa norma, dejarse llevar por los síntomas que uno está viendo, ¿hay una tragedia personal en esta persona? Luego entonces quiere decir que hay una culpa moral en ella. Eso es, puede ser totalmente equivocado. De hecho, el libro de Eclesiastés dice que hay justos que les acontece, por su justicia, que les acontece como si fueran impíos. Y hay impíos en la vida, en esta vida, que a causa de su maldad les va bien, como si fueran justos. Así que sacar esas conclusiones de casos aislados que hay en la Biblia, Joab, o la mujer de Lot, o Jerusalén bajo el tiempo de Nabucodonosor, no nos debe llevar entonces a la conclusión de decir luego siempre, siempre, absolutamente, que estemos delante de alguien que está sufriendo, que está experimentando algún tipo de tragedia personal, debemos deducir que detrás de esa tragedia hay una culpabilidad moral. Porque eso puede ser muy engañoso. De hecho, tenemos un gran ejemplo en el Antiguo Testamento de cuán engañoso puede ser ese argumento, con el caso de Job. Aquí tenemos a una tragedia personal que este hombre está viviendo. Una tragedia física, una tragedia familiar, en todos los sentidos. Y sin embargo, no hay, no existe culpabilidad moral que explique esa tragedia personal que él está viviendo. O es también el caso del ciego de nacimiento en el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, donde los discípulos, también que estaban impregnados de toda esta teoría de que el castigo inmediato es por causa de una culpa moral, de que la tragedia personal inmediata es por causa de una culpa moral, entonces deducen y dicen, si este hombre ha nacido ciego, es porque tiene que haber un pecado personal o en él o en sus padres para que esto ha ocurrido. Y sin embargo Jesús dice, no es que pecó, ni él ni sus padres. La razón de su tragedia personal no se explica de esa manera. Y ahí es donde Jesús va a usar de ese caso trágico de ese hombre para enseñar a lo que él ha venido. Y él ha venido precisamente para restaurar y ha venido para hacer hombres nuevos y mujeres nuevas y ha venido para salvar. Hay otro peligro también en esta manera de pensar. Tragedia personal, culpa moral. Y consiste en dividir a las personas en dos grandes categorías y dividirlas de acuerdo a los síntomas que estamos viendo en su vida, a los síntomas externos que estamos viendo en su vida. ¿Qué veo en esta persona? Que prospera, que le va bien en la vida, que está rodeado de felicidad, que vive una vida saludable, los negocios, el trabajo, le va bien, la salud, su familia, todo va a pedir de boca. Luego entonces quiere decir que aquí moralmente tiene que haber un orden y un agrado de Dios con esta persona. ¿Qué es lo que veo en esta otra persona? No veo más que problemas, enfermedades, dificultades de un tipo y de otro. Luego entonces está claro. En esta persona tiene que haber algo escondido que está provocando que todo eso le vaya mal. Y de esa manera dividimos a los seres humanos entonces en dos clases. Unos merecedores de que las cosas les vayan bien y otros merecedores de que las cosas les vayan mal. Y de esta manera estamos sosteniendo la doctrina de los méritos, estamos sosteniendo también la doctrina de la prosperidad, por la cual entonces, si a ti te va bien, es porque moralmente tienes que estar bien, y si te va mal, es porque moralmente tienes que estar mal. Qué peligroso es todo esto. Porque empezamos a juzgar a las personas por síntomas que pueden ser muy engañosos, y a veces podemos hacer juicios de valor totalmente equivocados, que en realidad no tienen que ver con nada de lo que Dios está evaluando en ellas mismas. Estos galileos, porque padecieron tales cosas, ¿eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Y aquí Jesús está enseñando una verdad muy importante, y es que no hay dos grupos de personas. Los merecedores, a causa de su rectitud moral, de una recompensa buena, y los merecedores, a causa de su pecado, de una tragedia personal. Jesús está diciendo que no hay dos clases de personas, que hay solamente una clase de personas. Y esa clase de personas es que todos, cada uno de nosotros, somos culpables. Moralmente, no hay nadie que pueda ponerse delante de Dios y decir, yo soy justo, y por lo tanto merecedor de que me vaya bien, y por lo tanto, comparándome con fulano o mengano, a él le tiene que ir mal porque él es culpable. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por lo tanto, no hay dos grupos, no hay dos categorías, buenos y malos, o malos y menos malos, sino que aquí Jesús está hablando que delante de Dios, a los ojos de Dios, absolutamente todos somos culpables. Es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, que todos somos culpables delante de Dios. Era el famoso pasaje que ahora se me ha ido de la mente. Sí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, judíos, o sea, creyentes y gentiles, o sea, paganos, incrédulos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí Jesús nos está enseñando ¿cuál es el remedio que tenemos para escapar de esta condición? Porque aquí se está hablando de un castigo. Jesús está hablando de un castigo. Pero no se trata de un castigo inmediato o temporal, como el crimen que han experimentado estos galileos. Cuando él habla aquí de que todos pereceréis igualmente, él está hablando de un castigo que está guardándonos, que está esperándonos, y que no tiene que ver simplemente con la pérdida de la vida humana o de las posesiones temporales o otra cosa, sino que tiene que ver con la pérdida eterna nuestra. Tiene que ver con el infierno, con la condenación eterna. Es decir, hay una culpa moral y hay un castigo eterno. De esto es de lo que Jesús está diciéndonos aquí, entonces, que debemos de escapar. Y la única vía de escape que él está poniéndonos delante es: si no os arrepentís. El arrepentimiento es algo para todos, para cada uno de nosotros, y el arrepentimiento consiste en dos cosas. Una, el reconocimiento, la admisión de nuestra culpa. La persona que está justificándose, la persona que está todo el tiempo defendiéndose, buscando argumentos para tratar de no reconocer su culpabilidad, es una persona que no puede arrepentirse. Porque el primer requisito del arrepentimiento es esta: es la admisión de la culpabilidad. Y el segundo requisito consiste en el abandono del pecado, en darle la espalda, en dejar de hacer aquello que nos hace culpables. Es decir, no es suficiente simplemente con el reconocimiento de la culpa, porque se puede hacer eso y continuar en el mismo hábito, en la misma senda y estilo de vida. Pero después del reconocimiento está entonces esto del abandono, de romper con el pecado. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Jesús va a añadir, y esto ya no se lo dicen la gente, va a añadir otro caso, también de circunstancias trágicas, de tragedia personal, que había ocurrido probablemente recientemente. Esta vez no era por mano, la mano criminal de un hombre, como lo que hizo Pilato, sino que esta vez fue por causas naturales. La tragedia que ocurrió fue por causas naturales. Versículo 4. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Así que allí, en Jerusalén, en un momento determinado, una torre que estaba construida al lado del estanque de Siloé se vino abajo. Y no sabemos si es que esta gente estaba abajo o al lado de la torre o lo que sea. Lo cierto es que todo aquello les pilló entonces y murieron en el acto. Eran causas naturales. No fue por mano humana. Y aquí de nuevo otra vez tenemos el pensamiento de decir: ¿por qué a esa gente les pasó eso? Porque además aquí ya no estamos hablando de galileos, sobre los cuales había mala fama y todo eso, y por lo tanto todo invitaba a pensar y decir, bueno, algo habrían hecho que merecería eso por ser galileos. Aquí estamos hablando de Jerusalén, y entonces seguramente habitantes de Jerusalén, por lo tanto judíos. Y además estamos hablando de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad escogida por Dios, la ciudad donde hay tantas promesas asociadas con ella. La Biblia está llena de ellas. El Antiguo Testamento está lleno de promesas, de bendición, de paz, de protección, de prosperidad que Dios tiene para esta ciudad. Ahora, si Dios ha prometido todas esas cosas para esta ciudad y sus habitantes, entonces, ¿por qué, cómo es posible que una tragedia personal tan terrible haya ocurrido en Jerusalén? El razonamiento que viene entonces enseguida a la mente es decir, algo tiene que haber en esas personas para que en esa ciudad de paz y de bendición haya ocurrido eso. ¿Qué habrán hecho o qué habrán, no habrán hecho para que les haya ocurrido? Y de nuevo aquí tenemos otra vez cómo hay casos en el Antiguo Testamento, casos aislados, pero casos que nos ayudan también a pensar de que posiblemente esta gente era merecedora de eso. Porque por causas naturales fue el diluvio. El diluvio fueron causas naturales. Causas naturales extraordinarias, porque solamente ha habido uno y no habrá más que uno en la historia de la humanidad. Pero fueron causas naturales. Fue el agua que se los llevó a todos. O tenemos también la destrucción de Sodoma. La destrucción de Sodoma fue por causas naturales también. El fuego consumió absolutamente aquella ciudad. Si en el diluvio y en Sodoma, destruidas por causas naturales, había una culpa moral de aquella gente que mereció ese castigo, la conclusión entonces es decir, luego puede ser que esta gente que muere aplastada por la torre, por causas naturales, también hubiera una culpabilidad moral en ellos que les hizo merecedores de que esa cosa les ocurriera. Y aquí es donde Jesús vuelve otra vez a rebatir el argumento de que a base de síntomas externos de las personas, de las cosas externas que les pasan a las personas, podamos de eso deducir cuál es el estado de su corazón, el estado moral de su vida. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. De nuevo, otra vez aquí Jesús vuelve a negar ese principio de decir tragedia personal es porque hay culpa moral. Y de nuevo otra vez nos invita a la reflexión y a que saquemos verdaderas y profundas lecciones de estos casos. Es decir, que no nos dejemos llevar simplemente por lo superficial y digamos, luego eran culpables ellos, sino que esto nos sirva de ilustración y de ejemplo para deducir entonces la gran verdad de que no somos mejores que ellos, de que delante de Dios no estamos en mejor posición que ellos. Y ahí es donde viene entonces la ilustración que Jesús va a poner sobre la parábola de la higuera estéril, para que podamos reflexionar y podamos también ponernos manos a la obra en ese sentido. Porque aquí tenemos a una higuera. Una higuera sobre la cual es culpable, como vamos a ver a continuación, porque no está dando lo que tenía que dar, es culpable. y sin embargo está viva. Y sin embargo no ha venido un castigo sobre ella. Y por lo tanto podríamos decir luego, esta higuera entonces, ya que no ha sido arrancada, significa que está funcionando, que está bien. Pero la lección que Jesús nos pone delante es, mira, esta higuera estaba mal porque no daba lo que tenía que dar y sin embargo no estaba siendo castigada inmediatamente. Esta higuera era un árbol que tenía unos privilegios porque no estaba plantada en cualquier sitio. Esta higuera había sido plantada en una viña, en medio de una viña, es decir, en medio de un terreno cuidado, de un terreno cultivado. Si hubiera sido una higuera silvestre, por ahí abandonada, pues entonces podríamos haber pensado, es lógico que no dé fruto porque nadie la cuida. Pero no, esta higuera está creciendo en un terreno privilegiado. Porque hay alguien que está trabajando allí, que está ocupándose de ese terreno. Luego lo lógico es que esa higuera diera fruto. Esta higuera tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es que de acuerdo a su naturaleza debería de dar fruto, debería de dar higos. Es lógico, es natural. No es nada extraordinario. Lo extraordinario es lo que está pasando. Que estando donde está, y siendo su naturaleza la que es, sin embargo, no esté dando lo que tenía que dar. Y ahí es donde viene entonces la culpabilidad de esta higuera. Que consiste precisamente en eso. Es una culpabilidad, fíjate, por omisión, no por comisión. Es decir, no es lo que hace, sino lo que deja de hacer. Lo que tenía que hacer y no hace, eso es lo que la convierte en culpable. Podríamos pensar, bueno, si hubiera dado higos malos, higos de estos que no valen para nada, pues entonces eso la haría culpable. Pero no. El simple hecho de no producir lo que tenía que dar, eso ya la convierte en culpable. Y aquí tenemos, por otro lado, la paciencia del labrador que está teniendo con ella. Paciencia es que lleva ya 2 años de esta manera. Y el labrador está esperando y viene un año y no recibe nada. Y viene al otro año y no recibe nada tampoco. No solamente hay paciencia, sino que hay aquí también longanimidad, benevolencia, buena voluntad hacia esta higuera, porque aquí hay un labrador que va a decir, voy a cavar alrededor, voy a abonarla, es decir, me voy a esforzar, voy a hacer todavía más cosas de las que hasta ahora he hecho para ver que esta higuera sale adelante. Así que todo esto nos lleva a esta conclusión, entonces. Esta higuera no solamente sale culpable por causa de no hacer lo que tenía que hacer, sino también a causa de todos los esfuerzos, de todo el interés, de toda la benevolencia que se está empleando con ella. Y el hecho de esa paciencia, entonces, muestra esto que estamos diciendo de esa buena voluntad que se tiene ante ella. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un cambio para que esta higuera pueda salvarse de la justa destrucción que viene sobre ella. No es inmediata la destrucción, pero de no haber cambio, esa destrucción va a llegar. En ese sentido, es lo que Jesús nos está diciendo también a cada uno de nosotros. Si no hay un cambio, aunque pensemos que nuestra vida va todo bien, aunque no estemos viendo tragedias personales en nuestra familia o en nosotros mismos, eso no nos debe llevar a la conclusión engañosa de decir, luego todo está bien conmigo, porque las cosas me están yendo bien, sino que eso nos debe de llevar más bien a la conclusión de decir, Señor, si me va bien, es porque tú estás teniendo mucha paciencia conmigo. Y por lo tanto, eso es señal de que tengo que reaccionar y tengo que ponerme en orden delante de ti. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tal vez no venga la tragedia, no nos visite en esta vida. Pero si no hay arrepentimiento, ciertamente, el juicio de Dios nos visitará de forma eterna, de forma trascendental. Así que esta es la lección, la reflexión que Jesús nos manda a hacer. Cuando vemos los terremotos que pasan por aquí y por allá, cuando vemos las desgracias que están asolando a naciones por aquí y por allá, cuidado con sacar la conclusión de decir, como a nosotros no nos pasan estas cosas, es porque de alguna manera somos mejores que ellos o ellos son peores que nosotros. Yo creo que lo que teníamos que preguntarnos no es por qué a ellos les pasan estas cosas, sino la pregunta debería de ser por qué a nosotros no nos están pasando. Porque después de todo, no somos mejores que ellos. No lo somos. Que podamos venir en esta mañana, podamos llegar a conclusiones verdaderas, auténticas, y podamos efectuar cambios en nuestra vida, ahora que tenemos tiempo, ahora que es día de salvación. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre amado. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu benevolencia con nosotros, Señor. Gracias por sobrellevarnos. Y, Señor, nos damos cuenta de nuestra responsabilidad delante de ti. Y que, Señor, tú nos llamas al arrepentimiento. En estos días, los cuales vemos el pecado abundando y sobreabundando, Señor, tú nos llamas a que caminemos en la dirección opuesta, a que no sigamos la corriente de este mundo, a que no nos dejemos llevar por el ambiente que fácil que hay. Y por eso, Señor, queremos tomar buena nota de tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, para tomar medidas personales, radicales, profundas, ahora que hay ocasión, ahora que tenemos tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.